Australia.
Los resultados de un análisis que acaba de publicar la Oficina de Estadísticas de Australia revelan que cerca de 4 millones de personas han experimentado abuso emocional de pareja, algo también conocido como control coercitivo. Es una situación que se da a menudo cuando la víctima está en una situación de vulnerabilidad o en circunstancias de dependencia por una visa de pareja o incluso una visa laboral con un determinado empleado. Esther Lozano nos amplía.
Los datos que arroja la Oficina de Estadísticas de Australia son inquietantes. El control coercitivo lo sufren o lo han sufrido el 23% de la población femenina en Australia mayor de 18 años y el 16% del total de la población masculina. Se trata de 2,2 millones de personas que reportaron haber sufrido abuso emocional por parte de alguna pareja. De este universo de personas, algunas dijeron haber sufrido abuso emocional por parte de sus parejas en ocasiones y desde los 15 años. Esta información, que fue recolectada en el 2016, muestra que las personas con mayor riesgo de sufrir abuso emocional fueron los padres y madres solteros, las personas que vivían con discapacidades psicológicas o intelectuales y también las que experimentaban estrés financiero, como dificultades para pagar las facturas o los pagos de la hipoteca. Para conocer más sobre esta realidad, conversé con la psicóloga clínica y terapeuta familiar Gabriela Salabert y comencé preguntándola cómo se manifiesta el control coercitivo.
Bueno, el control coercitivo es una estrategia, una manipulación que en general usan las personas en sus relaciones de parejas, pero también puede ser hacia algunos hijos, amigos, empleados. El fin sería el dominar y controlar a las personas de varias maneras. Es una especie de veneno que va paulatinamente dominando las relaciones, ejercitando el poder en las relaciones de mala manera. Y eso se manifiesta a través de aislar a la familia, a los miembros de la familia, o sea, aislamientos, amenazas, humillaciones, ya sean a nivel emocional, psicológico, financiero. La manera en que lo hacen es a través de causar temor y ansiedad en las víctimas, y en muchos casos lamentablemente lo consiguen, porque esto no es visto socialmente por amigos o por gente que está alrededor de ellos. Es como una especie de doble personalidad que tienen dentro de su casa o en lugares de trabajo, en el caso de empleados. O sea que no es evidente para todo el mundo, pero es absolutamente un gran impacto para las personas que lo viven.
Y los resultados de un análisis muestran que aquí hay cerca de 4 millones de personas que aseguran haber experimentado este abuso emocional dentro de la pareja, y una de cada 4 mujeres y uno de cada 6 hombres han experimentado abuso emocional por parte de su pareja. ¿Te sorprenden estos datos, Gabriela?
No, no me sorprende. Es mucho más común de lo que las personas creen. La violencia doméstica, la violencia familiar la tienen asociado más a violencia física, pero en realidad esta violencia psicológica y emocional es mucho más común, sobre todo en situaciones donde la persona tiene una incapacidad física, una incapacidad mental, o en situaciones donde, por ejemplo, en nuestra comunidad donde la pareja depende de una visa o todavía no tienen todos los derechos como de un ciudadano. Entonces, este tema que digo de visas pueden darse en hombres o en mujeres, ¿eh? No solamente ejercen el control coercitivo hombres. Uh-huh. Y realmente es muy triste ver, yo como psicóloga lo veo continuamente, el estado de depresión, pero sobre todo tremendo de ansiedad, en que las víctimas están crónicamente por años. O sea, es realmente muy grande, sobre todo los controles financieros, que también en estas ciudades que son tan caras llevan al aislamiento. Y también cómo se les van quitando los amigos y cómo se les van quitando los recursos que esas personas tenían antes de empezar la relación. Hoy en día también con el tema de la internet y de las fotos y de toda la parte esta de los medios sociales, de las redes sociales. También hay calumnias, amenazas de calumnias, amenazas de publicar fotos. O sea, entramos también en una parte donde esto se extiende electrónicamente a más humillaciones sociales de las que anteriormente se veían.
Bueno, y los fiscales generales de los estados y territorios se reunieron recientemente con el fiscal general, con el fiscal federal, con Mark Dreyfus, porque quieren avanzar en una definición común, ¿no? A nivel nacional, sobre qué es exactamente el control coercitivo y cómo criminalizarlo, que haya un plan común sobre este problema. Aunque también, por otro lado, los expertos indican que a menudo este tipo de agresiones son difíciles de demostrar para las víctimas de abuso ante las autoridades porque no deja marcas físicas, ¿no? Como una agresión física, por ejemplo.
Exacto.
Y desde tu punto de vista, Gabriela, ¿cómo crees que se debería articular la criminalización de estas agresiones?
Está actualmente penalizado a nivel civil, pero las víctimas no, normalmente no tienen ni el dinero ni el poder económico como para defenderse, o sea, tampoco la información, obviamente, de lo que están viviendo. Hay bastantes organizaciones acá que hoy en día están recibiendo. Las personas que están escuchando esto tienen que saber que pueden ir a centros legales, por ejemplo, de ayuda a la mujer, o a centros legales, por ejemplo, acá en Sydney, dentro de New South Wales, están todos los centros comunitarios legales, como por ejemplo el de Kingsford, Redfern, Parramatta. Cada sector de Sydney tiene como un lugar donde recurrir legalmente, y también está Legal Aid, ¿no? Que le dan ayuda legal sin tener que pagar. Pero se tienen que asesorar si están viviendo o no algo así. Ahora, la intimidación, el acoso y todas las formas de control coercitivos tienen que estar considerados ilegales. El Departamento de Inmigración sabe, por ejemplo, muchísimo de esto y sí lo toma en cuenta cuando una persona explica bajo las situaciones que ha estado viviendo. Por ejemplo, hay intimidación y en el tema espiritual, en el tema religioso, temas culturales muy importantes. De esas personas. O sea que el Departamento de Inmigración, creo que de todos los otros ministerios y también el de salud a través del tema de salud mental, son los que reciben más denuncias, pero por otro lado se necesita más educación a nivel comunitario para que la gente entienda, ¿no? Lamentablemente cuando se producen los crímenes finalmente de violencia doméstica, las historias salen a la luz. Pero esto en realidad es la punta del iceberg. Abajo han habido años de control coercivo que los que habían observado eso no lo habían tomado muy en serio.
Y a menudo también se da que el control coercitivo es el inicio de una relación abusiva que puede terminar en agresiones físicas, ¿no?
Absolutamente, y muerte. Y muerte, sí, casi, casi todo, porque tienen a las personas paralizadas por años y con culpa, porque las personas que ejercen el control coercitivo son muy inteligentes, o sea, que saben cómo manipular, cómo explotar la culpa. Por ejemplo, también se ve mucho en el sector de adicciones. En ese sector convencen y envuelven a personas que están en momentos pasando difíciles de su vida en entrar dentro de adicciones y después ejercen el control a través del control de la adicción. O sea, realmente esto va a muchas áreas, pero sí hay una explotación de los recursos del otro, ya sean económicos o emocionales. Hay una clara intención al hacerlo. No se hace control coercitivo sin darse cuenta. Esto es algo deliberado donde abarca varias áreas y no lo determina solamente la cultura.
Bueno, pues Gabriela Salaber, psicóloga clínica y terapeuta familiar, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio CBS.
Muchas gracias a ustedes por tocar este tema primero que es tan importante y bueno, por invitarme. Gracias.